En estudio tenemos a la profesora Mariana Matalao, ella es analista político, especialista en opinión pública y profesora de la UCB. Gracias por acompañarnos, bienvenida.
Gracias, Elvimar, y gracias, David.
Bueno, profe, este es un país en el que todas las semanas tenemos noticias nuevas y prácticamente todos los días el tema de la opinión pública se maneja a conveniencia del gobierno nacional. ¿Qué balance puedo hacer de lo que ha pasado en las últimas semanas en el país?
Mira, yo creo que es importante rescatar sobre todas las cosas el tema del valor de la protesta que asumieron estos jóvenes allá en las inmediaciones de la Embajada de Cuba. Yo creo que eso fue sin duda determinante para estos últimos sucesos que hemos visto en los últimos días. Yo creo que a pesar de todas las cosas, yo creo que esa protesta fue, intentaron acallarla. De hecho, ayer la ciudad estaba militarizada por aquella zona, la prensa, los medios de comunicación que cubrieron esa protesta tuvieron que caminar desde uno de los hoteles cercanos hasta allá. Es decir, no fue fácil, pero sin embargo cumplió una misión, y yo creo que eso hay que rescatarlo. ¿Por qué? Porque todos los mensajes que llegan tienen que ver como con un desgaste de la protesta pública y como que ya no hay un verdadero propósito ni un sentido de hacerla, porque pareciera que no da resultados. Y yo creo que lejos de no dar resultados, ahí están los resultados, sí están, siempre y cuando sea articulada y tenga un sentido y tenga además un asidero, un cable a tierra con la realidad de las cosas que angustian a los venezolanos. Siempre es una fuerza que está allí para ejercer presión y para, como en este caso, como en muchos otros, obligar a las fuentes oficiales y a las autoridades, al gobierno, a quien quiera que sea y a cualquier nivel, a dar respuestas cuando ha habido carencia o una información insuficiente.
Tenemos ya varias llamadas, mucha gente hoy queriendo participar con todas las noticias del día de hoy, 224 minutos. Simo, buenas tardes, que nos llame desde hoy.
Buenas tardes, le habla Marco Tejera de Junquito.
Bienvenido, señor Marco, saludos a la gente del Junquito, adelante.
Sí, bueno, preocupado como todos los venezolanos, criterio democrático, ¿no? Yo creo que, bueno, ya se quitaron los comentarios que el presidente estaba mandando desde Cuba, ¿no? Yo creo que los venezolanos merecemos la verdad clara. No porque alguien diga yo tengo la verdad, no. La fe es para Dios. De resto, yo no tengo por qué acercar ciegamente la palabra de nadie. Yo creo y acepto lo que ven mis ojos, y eso es lo que deben ofrecer. Necesitamos respeto. Muchas gracias.
Bien, muchísimas gracias por su participación. Otra llamada, Simo, buenas tardes.
Gracias, buenas tardes, ¿cómo están?
Bien, ¿cuál es su nombre y dónde nos llama?
Mi nombre es Dulce Parra, estoy llamando desde la California.
Bienvenida, señora Dulce.
Bueno, ante tanta incertidumbre, al fin nuestros valientes jóvenes volvieron a hacerla. De verdad que sí, que el llamado es a toda la ciudadanía, señores, es el camino. La presión, la calle, la presencia de la gente en la calle. Ese es el camino y ese es el mensaje que nuestros jóvenes están dando. Una vez ya el presidente aquí en el país, vamos entonces todos los ciudadanos a hacer presión para que se convoque la junta médica con médicos venezolanos, que se apersonen, que le hagan una evaluación física y nos entreguen un informe de cuáles son las condiciones de este señor. No nos quedemos nada más con el cuento de que llegó y nadie lo ha visto. No, señor, esa no es la salida. Además de todo, tenemos que estar muy pendiente de todas las medidas económicas que se siguen dictando, y ya que él está aquí, vamos entonces a reclamarle y a exigirle como venezolanos que no nos siga metiendo la mano en el bolsillo, que eche para atrás ese paquetazo. Si él está consciente, él lo puede hacer, y él sabe que se está metiendo en los bolsillos de los venezolanos. Vamos a dejar el comunismo, señores, los muchachos nos están dando una lección, vamos a seguirlos, no los dejemos solos. Gracias.
Bien, muchísimas gracias por su participación.
Hay llamadas telefónicas. Hola, buenas tardes.
Aló, buenas tardes.
¿Cuál es su nombre?
Manuela Jiménez, desde Catia, te estoy llamando.
Bienvenida a la gente de Catia, adelante.
Bueno, tiene toda la razón la señora en que no dejemos en ningún momento a los estudiantes solos, porque cuando los vean solos, viene la agresión por parte de los milicianos y por parte de los chavistas. Entonces, siempre hay que acompañarlos. Fíjate los resultados, lo de las fotos, que aunque son trucadas, bueno, buscaron ese paliativo. Y ahora con el cuento de que Chávez llegó, yo no creo eso, que Chávez haya llegado. ¿Por dónde llegó? El que tenga algún resquicio, algo que haya visto que Chávez haya llegado por alguna parte del territorio nacional, bueno, que lo muestre. Ahora Chávez comenzará a gobernar por internet, porque ya puede mover los dedos. Entonces, desde Cuba, él ahora nos va a meter el gobierno por internet. Eso es mentira, Chávez no ha llegado nada. Eso es falso, no nos hagamos eco de nada de eso. y sigamos apoyando y exigiendo la junta médica para que examine al presidente, para que vaya a donde quiera que él esté a examinarlo y a ver, ¿verdad?, si está vivo o está muerto y qué es lo que tiene. Gracias.
Bien, muchísimas gracias por su participación. Bueno, como usted puede escuchar, profesora, muchas inquietudes a raíz de la noticia de hoy en la madrugada. Creo que es importante lo que usted comentaba, que los estudiantes sin duda influyeron en lo que está ocurriendo. Quizás estaba pautado que el presidente de la República volviera y a lo mejor esta presión hizo que quienes hoy están en el poder a lo mejor cambiaran estrategia. Quizás estaba también programado mostrar unas fotos y la presión de los estudiantes a lo mejor hizo que se adelantaran. Quién sabe, pero en todo caso hay una válvula de presión y sobre todo de movimiento de calle siempre pacífico y no violento. Ahora, yo quería hacer una pregunta, ¿qué podemos esperar los venezolanos ahora bajo esta incertidumbre de que el presidente ya está en Venezuela, en teoría ya va para 12 horas en el país, aún no lo hemos visto, inclusive hay quienes aún no creen que realmente Hugo Chávez esté en Caracas, y bueno, si hubo tantas especulaciones y rumores en estos 70 días de ausencia mientras estaba en La Habana, bueno, ¿qué podemos nosotros esperar ahora estando acá? Sobre todo que también hay un panorama donde pudiese haber elecciones presidenciales en caso de que el presidente no esté apto para gobernar.
Mira, David, yo creo que lo que está planteado y el gran reto, además pensando un poco en las instancias de gobierno, es un cambio en la política de información, en la política de comunicación. Y no solamente desearlo, creo que como ciudadanos, como venezolanos, todos, y la persona que llamó antes, la señora, tiene toda la razón, pues no solamente dejar eso en manos de los jóvenes, sobre los hombros de los jóvenes, que son en definitiva los más jóvenes, sino todos como ciudadanos, como venezolanos, tenemos el derecho a exigir que haya un cambio en esa política, donde ahora haya unos elementos como, por ejemplo, transparencia, como, por ejemplo, inmediatez, como, por ejemplo, inclusive congruencia, porque si lo que está planteado en la agenda, y yo espero que no sea así, porque no tendría más ningún sentido, es movilizar al presidente para el hospital militar desde La Habana hacia Caracas, pero entonces manejarse con el mismo secretismo, con la misma ausencia de información pertinente, además horizontal para todos los medios de comunicación, entonces, ¿de qué nos vale? Es decir, al final del día, el secretismo, la carencia de información hacia todos los niveles, hacia todos los medios, da lo mismo que sea desde La Habana que desde el hospital militar en Caracas. Y por supuesto, y tengo que decirlo, yo estoy contenta que el presidente esté de nuevo en el territorio venezolano, porque es lo que toca, es parte de lo que aparece así como definición, y uno puede leerlo además como un avance, finalmente, después de 70 largos días más, 70 días de ausencia, que aparezca acá, y que entonces, bueno, que le demos por fin curso a lo que prevé la Constitución de una manera o de otra. O en otro caso, o sea, es decir, hay un compás que tiene dos opciones que son muy simples: o aparece el presidente demostrando, además por sí mismo, que está en capacidad de hablar, en capacidad de comunicarse, y además de ejercer el mandato para el cual fue electo el 7 de octubre, o bueno, entonces habrá entonces que proceder según lo que prevé el Tribunal Supremo de Justicia a través de la Junta Médica y declarar entonces lo que sea pertinente, la falta absoluta o la falta temporal.
2:30, vamos a enlazarnos con Globovisión. En este momento hablan los estudiantes desde la Embajada de Cuba en Caracas.
Le doy gracias a toda la Policía Nacional que se ha abocado a este problema y se han comportado como verdaderos ciudadanos. Hoy le damos gracias a la Fuerza Armada Nacional porque han resguardado la vida de cada uno de estos estudiantes. La lucha continúa. De aquí nosotros no nos va a callar, nosotros no vamos a dejar de protestar, nosotros vamos a seguir siendo la voz del pueblo, nosotros vamos a seguir dándole la cara al pueblo.
Entonces, 12:31, escuchamos allí a uno de los estudiantes que está a las afueras de la embajada de Cuba, bueno, pronunciándose acerca de la situación que en estos momentos estamos viviendo a raíz del regreso del presidente de la República. Lo que nosotros quisiéramos saber en detalle allí en Globo, el Inter, que los estudiantes continúan en pernocte en la sede de la embajada de Cuba, es si finalmente ellos van a continuar. No me queda claro si eso va a ser así o si van a levantar esa huelga, porque entiendo que en horas de la mañana pues estuvieron reunidos, una vez que se supo la noticia, para saber si continuaban o levantaban la huelga. No sé si podemos escuchar a otros los estudiantes. Vilca Fernández.
El movimiento estudiantil, demuestra una vez más que está en el camino correcto. Hoy nuevamente hemos derrotado a un régimen. Hoy nuevamente le hemos dicho al gobierno cubano que no vamos a seguir aceptando su intervención. Hoy en la Embajada de Cuba le hemos dicho a este gobierno que en 5 días lo pusimos de rodillas, que en 5 días el régimen cubano, La Habana, Cuba, que es donde se estaban tomando las decisiones, tuvo que devolver al presidente de la República. Hoy el presidente de la República se encuentra en Venezuela, claro que sí, pero hasta este momento no sabemos en qué condiciones se encuentra el presidente de la República. Y es por ello que no estamos levantando la protesta. Se cierra una etapa de la lucha estudiantil, se cierra una etapa de la lucha del pueblo venezolano. Hemos luchado y hemos conquistado grandes victorias. Hoy el pueblo venezolano, hoy los jóvenes, hoy la ama de casa, hoy el ciudadano de a pie, hoy quienes votaron por el presidente de la República el 7 de octubre, tienen a su presidente en Venezuela gracias a este movimiento estudiantil. Gracias a esta cadena, a esta cadena que estamos rompiendo. Pero que se vea bien claro. Que quede bien claro que nosotros, los estudiantes, los jóvenes, los venezolanos que creemos en la democracia y en la libertad, no nos doblega nada ni nadie. Que hay principios fundamentales que no son negociables, como es la democracia y la libertad de un pueblo. No es negociable. Y es por ello que vamos a seguir en esta avanzada por la conquista de una democracia real, de una libertad real. Que hoy este movimiento estudiantil que se levanta diciendo, aquí los tenemos, aquí está el presidente, aquí lo trajimos nosotros con nuestras cadenas, pero tiene que entender, y el país tiene que entender que tiene que garantizarse la democracia, que tiene que permitir, que tiene que restituirse el hilo constitucional, y que en las próximas horas tiene que decirle al país si está o no está en condiciones de gobernar. Si no está en condiciones de gobernar, el pueblo venezolano.
Las declaraciones de los estudiantes desde la sede de la Embajada de Cuba en Caracas.
12:38, continuamos en Hoy No Es Un Día Cualquiera. Nos acompaña en estudio Mariana Bacalao, analista político, especialista en opinión pública y profesora de la Universidad Central de Venezuela. Profesora, me llamó mucho la atención cuando en el segmento anterior hablaba de cómo de cambiar un poco la dinámica informativa en el país, ¿no? Y eso yo lo llevo también a, bueno, los problemas que tenemos en Venezuela. Mi madre y yo conversábamos en nuestra cotorra usual que tenemos al inicio del programa. Caracas, la segunda ciudad más peligrosa del mundo. Venezuela posiblemente en 2013 con la evaluación vuelve a ocupar el primer lugar en inflación, primer lugar en América Latina en embarazo precoz, imagínense, cuarto lugar en América Latina en deserción escolar, problemas severos además en materia de salud, en materia de infraestructura, y pareciera que hemos caído permanentemente en la agenda que se impone el oficialismo, pero especialmente, me digo, en los últimos 70 días, en la agenda sobre la salud del presidente. ¿Cómo avanza un país de esta forma, que está pendiente permanentemente de la salud del jefe de Estado, cuando ni siquiera tenemos información precisa, oportuna, transparente, mientras en lo que a 2013 a más de 700 personas la han asesinado? ¿Cómo?
Sí, bueno, es que yo creo que son tantas crisis. Yo te diría, en primer lugar, es el tema de las expectativas y el tema de quién es la cabeza del gobierno, que nos coloca como un estado de suspensión permanente y de incertidumbre permanente que por lo menos si no lo impide del todo, lo dificulta mucho el sentido de avance. Y el tema además de quién nos resuelve los problemas y quién está al frente y quiénes son los responsables. Hay un tema además con todo esto de la imagen o de la llegada o los tweets de Chávez Candanga. Es decir, el ciudadano sale todos los días y tiene problemas, como tú bien reflejabas, David, que Venezuela de un tiempo a esta parte se ha convertido en titular, pero para las cosas negativas, para uno siente, o sea, yo creo que además, y es lo que hemos recogido en investigaciones, el sentimiento del venezolano común de a pie es que el país barrenó, y cada quien anda por su lado tratando de salvar el día, tratando de salvar la semana, de ponerse a resguardo. ¿Y quién le da respuesta entonces a todos esos problemas, al tema de la inseguridad, al tema de la devaluación, del desempleo, del desabastecimiento? Eso por un lado. Y luego está el tema además de que uno no es lo que uno dice, sino lo que uno hace. Entonces, si realmente el gobierno del presidente Chávez y esto que está ahora, que son como sucesores de esto que está ocurriendo, tienen un talante democrático, creo que no hay mejor momento para demostrarlo que el presente. Y el tema de la información, el derecho a estar informado, las comunicaciones, yo creo que es columna vertebral y que además habla por sí mismo de cuáles son las verdaderas intenciones y cuál es el verdadero talante de cualquier gobierno, no solamente aquí en Venezuela, sino a nivel mundial.
Vale, algunos líderes llegaron a través del 3456. Buenas tardes, por favor, si bien sabe si el presidente llegó o no llegó por Maiquetía, por la Carlota, ¿será que está en el hospital militar o está en Cuba? Lo dice la señora Ana Ruiz, también nos escribe otro de los oyentes. Aquí no hay valores ni dignidad. Un burro creyendo en mentiras y ahora se la comió la oposición. No llegó completamente el mensaje. Otro de los mensajes, yo acabo de salir del automercado y nadie está hablando de la foto, sino de la escasez y la devaluación, no generalicen. Hola chicos, felicidades para su programa, vivo cerca del hospital militar y no se ve movimiento de nada. María Quintero nos manda este mensaje. Yo no he visto a Chávez, su llegada lo dicen algunas personas en mi patria, pero ninguna gente decente o confiable, no lo ratifican, lo dice el señor Marcos L. También nos llega a través del Dilo, no estaba muerto, estaba de parranda, ahora hay que exigir y verlo vivo.
Por cierto que ahora yo supongo, porque uno no sabe qué tan grave está el presidente y si se puede mover o no se puede mover, aunque si tú puedo tomar un avión de un vuelo de más de 2 horas, que es de La Habana a Caracas, pues no se puede mover o caminar o algo. Pero yo imagino que sus seguidores que hoy están reuniendo en la Plaza Bolívar y en la apoyo del hospital militar querrán verlo, ¿no? Entonces ahora hay que ver por cuánto tiempo mantienen a estos manifestantes en las calles, profesora. Es otro tema, ¿no?
Claro, hay un tema.
Querrán ver, porque no solo basta con el tuit.
Así es, y un tema de respeto, y ahí uno ve además, yo siento que ha habido un profundo irrespeto hacia todos los venezolanos, pero eso incluye, por supuesto, a los seguidores del presidente Chávez, que los han mantenido durante todo este tiempo, igual que el resto del país, sin ninguna información, y tan es así que con el anuncio de la llegada, ahí hay un sector que está, como bien dice David, aglomerado, desbordado, porque no hay una respuesta, y yo creo que esa gente merece, como todos nosotros, es saber dónde está el presidente, verlo, entender cuál es lo del estado de salud, bien sea para celebrar, en el caso de los seguidores, que goza de buena salud, o para lamentar que no sea así. Ahora, mientras el presidente no aparezca y no sepamos cuál es la finalidad, cuál es el objetivo de su llegada al territorio nacional, seguimos, como decíamos al comienzo del programa, bajo el manto de la incertidumbre.
Ahora bien, dentro de los seguidores de la oposición, va a haber muchas corrientes de gente que quiere, va a querer que se hable desde el presidente, otros que van a querer que no se toque el tema. ¿Cuál es la posición correcta o la más recomendable para los voceros de la oposición? ¿Deben hablar del tema del presidente Chávez o deben enfocar su discurso en aquellos temas que han sido olvidados desde los sectores del gobierno?
Mira, yo creo que además hay que recordar que el tema de la oposición no es oposición por ser oposición, sino que no comparten muchas de las coordenadas y muchos de los objetivos del proyecto del presidente Chávez. Y yo creo que eso va en dos sentidos. En primer lugar, el tema, lo que mencionábamos antes, las carencias, los problemas de la calle siguen en la calle, están por resolverse, ese es el gran reto. Y luego está el tema de lo que dice la Constitución y lo que ocurre con el tema de la salud presidencial, que es importantísimo, que es gravísimo, y yo creo que ambas cosas tienen una ventana, tienen un espacio que hay que atender.
Tenemos varias llamadas. Simo, buenas tardes. ¿Quién nos llama y desde dónde?
Aló.
Adelante, está al aire.
Aló, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Yo insto al señor Salgado Cabello para que nombre una junta médica venezolana para que nos diga la realidad del estado del presidente de la República. A eso tenemos derecho el pueblo y lo exigimos. De lo contrario, no creemos, como él dijo, que era un show. El show lo están armando ellos. Buenas tardes y gracias.
Gracias por su llamada. ¿Una llamada telefónica? Sí. Aló, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cuál es su nombre?
Le habla Aura González de Parque Central.
Bienvenida, Aura. Adelante.
Le quería decir, primero, hacer un llamado a los estudiantes. Que no se rindan. Que se queden ahí. Que yo soy una persona de 75 años, casi no puedo ni caminar. Si yo pudiera, yo me fuera para allá y los acompañara. Otra cosa, el presidente no ha venido, eso es mentira. Tengo un familiar que trabaja ahí y eso es mentira. Otra cosita, la verdad es que si en el supermercado El Dorado hay harina pan, uno compra harina pan. Si en el central madrileño hay aceite, uno corre a comprar aceite. La azúcar está desaparecida, esa es la verdad, la realidad de Venezuela. Y la inseguridad ni se diga. ¿Por qué no se meten los ladrones con la gente del gobierno? Porque les pagan, porque ellos están mantenidos con el gobierno. Muy buenas tardes.
Muchísimas gracias, tenemos una última llamada. Sí, muy buenas tardes, ¿quién nos llama y desde dónde? Aló, buenas tardes. Se nos cayó la llamada.
Aquí hay algunos mensajes a través del hilo de personas que nos escriben, están en desacuerdo con la decisión de los estudiantes de levantar la protesta en caso tal de que la hayan levantado, porque no hay fe de vida todavía del presidente. Se dice que llegó, pero no hay imágenes que demuestren que realmente está en Venezuela.
Y que están capaces de gobernar. De hecho, me acaba de llegar un mensaje de texto que quería compartir con ustedes de uno de los integrantes que está ya en la huelga de hambre, no está encadenado, pero está en toda la parte logística, y me confirma que sí, que la huelga de los estudiantes y los jóvenes a la afuera de la Embajada de Cuba se va a levantar, no va a continuar. Ellos consideran que ha sido un triunfo, esta manifestación que obligó al gobierno a, bueno, mostrar una foto, a que el presidente ha tenido que informar que llegó a Caracas en esta madrugada y que las acciones van a continuar. Y ahora esas acciones irán enfocadas a ver si el presidente está en capacidad de gobernar o no, y en caso de que no sea así, entonces inmediatamente que se declare la falta absoluta y haya elecciones presidenciales. Pero en todo caso, ya la huelga en estos momentos de los jóvenes estudiantes afuera de la Embajada de Cuba se está levantando después de que empezara el pasado día jueves. 12:49, continuamos en Hoy No Es Un Día Cualquiera. Nos acompaña en estudio la profesora Mariana Bacalao, quien es analista política y especialista en la opinión pública. Y justamente empezamos a conversar algo en el corte que quería compartir con todos ustedes, profesora, que es, bueno, al no saber el estado de salud del presidente Chávez y si realmente está en capacidad de gobernar o no, ¿qué impacto podría tener para los seguidores del presidente que una vez que el presidente se dirija al país, si es que puede dirigirse, o al menos se le vea, a lo mejor no sea de la forma más saludable posible? ¿Cree que eso podría desmoralizar a los seguidores del oficialismo, o quizás podría motivarlos mucho más al ver en esa situación a Hugo Chávez y decir, bueno, ahora más que nunca defiendo la revolución, porque este hombre, pese a que no está todo bien de salud, está haciendo todos los esfuerzos posibles para dejarse ver, para dirigirse al país y para que la revolución continúe?
Yo creo que la verdad es el único camino, siempre. Y que más allá de cuánto pudiera afectar que el presidente estuviera realmente severamente afectado de salud a sus seguidores, el tema de decir la verdad y que el país entero sepa dónde está parado y hacia dónde puede dirigirse desde esa verdad es fundamental. Es fundamental para la solvencia, además de quienes están allí en el poder en este momento, para la solvencia moral, ética, de todo tipo, y es además inclusive elemental para la salud mental del país. O sea, nadie puede vivir un país, no puede vivir eternamente suspendido en supuestos, en rumores. Eso es tremendamente negativo. O sea, la gente necesita saber qué es lo que está pasando, por más dura que sea esa verdad para cualquiera de los dos lados, porque desde ahí yo creo que se puede gestar el tema de la reinvención de un liderazgo, que es lo que hace falta.
¿De un escenario de elecciones presidenciales en este 2013?
No lo sabemos. Es decir, eso va a depender estrictamente de cuál sea el estado de salud del presidente Chávez. Y yo creo que ahí hay un tema, además, que por eso te decía que está reñido con el talante verdaderamente democrático, porque como todos sabemos, la información es poder. Y yo lo que creo que lo que está un poco detrás de bastidores es en manejar la información a conveniencia, entregando esas píldoras y esos retacitos incompletos para poder ir manejando y digamos tomar decisiones que favorezcan entonces a una parcialidad y no lo que debería ser. Es decir, al final del día estas personas que están ahí en representación de todos los ciudadanos y deben actuar además velando por los intereses, los mejores intereses y el mejor desenlace para toda Venezuela y para todos los ciudadanos, no para un sector, y no siguiendo además instrucciones ni intentando además manipularlo para quedarse entonces con la posibilidad de incidir en la toma de decisiones a espaldas del resto del país.
Por cierto, que me llega algunos mensajes por las redes sociales a mi cuenta @desmolanqui, un señor que se llama José Leonardo, le dicen que, bueno, él, mi marido, somos unos inmorales, unos sinvergüenzas, que nosotros no estamos informándole del país en lo que está ocurriendo en estos momentos, que el presidente Chávez, según cuenta una enfermera, llegó caminando, y que además no hemos dicho los manifestantes que hay hoy en distintas plazas bolivianas del país. Primero, lo de los manifestantes en las distintas plazas bolivianas del país lo dijimos al inicio del programa. En segundo lugar, con todo respeto a ese señor, bueno, si la enfermera dice que está caminando, queremos que los propios venezolanos lo puedan ver, porque mucho se ha dicho, como decía la profesora Mariana, mucho se ha dicho de inclusive altos funcionarios del gobierno, no, el presidente está bien y después te dicen que está enfermo, no, el presidente no está bien y entonces de repente se le ve en campaña.
No vamos a devaluar y devaluamos.
No, sí, exactamente, no vamos a devaluar, es el candidato Capriles que tenía el paquetazo neoliberal y aquí vemos cómo lanza un paquetazo rojo previo a carnavales, así que para que veamos la pluralidad de este programa, no solamente leemos su mensaje, ¿verdad?, que es crítico y lo recibimos, sino que también pues hemos informado de no solamente la llegada del presidente de la República, sino de las distintas manifestaciones que están haciendo seguidores del oficialismo en distintas plazas Bolívar de todo el país, e incluso esa es la pregunta que hicimos, realmente qué impactos puede tener si no se ve un Hugo Chávez capacitado para gobernar, porque evidentemente lo que sea una respuesta segura es que ese presidente Chávez está al 100% y lo volvemos a ver en funciones como se vio en los últimos años, podríamos decir hasta 2011, pues el estímulo y la felicidad de sus seguidores va a ser inmensa, ¿no?
Claro, y además hay que recordar siempre que el tema de la ambigüedad solamente se acaba cuando la persona que es objeto de esos rumores y de esa incertidumbre aparece, o si no está en capacidad de aparecer, entonces está el tema de la Junta Médica, el tema de los voceros expertos, que serían los médicos. Y aprovecho además estos segundos para mandar saludos y reconocimientos a los médicos venezolanos, que creo que son excelentes y que han sido mucho, desde mi punto de vista, desdeñados con ese método. El presidente Chávez de verse con médicos extranjeros, a ponerse en manos siempre, a poner en manos su salud de una junta médica y de equipos médicos que no son venezolanos, habiendo en Venezuela tan buenos médicos, tanto en la salud pública como privada, que además muchos se intercambian y hacen una misión que es casi de apostolado.
Bueno, profesora, tenemos que despedirnos porque se nos acabó el tiempo del programa. Muchísimas gracias por haber compartido estos minutos con nosotros acá en el estudio.
No, a ustedes y a su escucha.
254, nos vamos.
Nos vamos, bueno, un día bastante acontecido. Hoy nuevamente. Exactamente, hoy no fue un día cualquiera. Seguramente mañana seguiremos hablando de este tema. Me pregunto, ¿será que ya para mañana, cuando tengamos, hoy no es un día cualquiera, se le habrá visto la cara al presidente o seguiremos bajo esta incertidumbre?
O el decimoto se habrá pronunciado por la Junta Médica.
Por lo mejor lo habrán juramentado. No te extrañes tú, Elimar y Magariana, que el presidente de la República lo juramenten a las 4 de la mañana y nadie lo vea, ¿no?
Bueno, es que dijeron que puede ser juramentado en cualquier lugar.
A lo mejor Luis Estela va al hospital militar, lo juramenta a las 4 de la mañana y por Twitter todos los venezolanos enteramos de pequeña cosa, ¿no?, que es la juramentación del presidente de la República.
Bueno, una cadena para mostrar una gorra, la recuperación de una gorra, pero no hacen cadena para mostrar que llegó el presidente luego de 70 días de ausencia.
Ni mucho menos van a hacer cadena para el paquetazo rojo.
Nos vamos, que pasen buenas tardes, buen provecho. Chao, chao.